¿Cómo estamos? ¿Por qué no terminamos este tiempo de cantar por orar y después hablamos de la palabra un poco? Oremos, Dios, gracias por ser bueno, gracias por amarnos. Gracias que tú nos permites hablarte por canto y que tú nos hables por tu palabra. Entonces, esta noche, Dios, te pedimos que tú nos hables por las palabras que vamos a leer. La palabra que tú dijiste es viva y poderosa. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones hoy. Que tú nos cambies, que nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos viendo un grupo de enseñanzas que Jesús dio. El texto de Mateo 5 empieza por decir, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y después empieza a dar una enseñanza, un grupo de enseñanzas, y cada uno, son varias frases, y cada uno empieza con la palabra bienaventurado, son las bienaventuranzas, es una palabra que significa feliz, o bendecido, o dichoso, o afortunado, esa persona, la afortunada la persona que, bendecida la persona que. Y a primera vista parecen ser un grupo de dichos, como un grupo de proverbios, que Jesús dice, bienaventuradas las personas que son así, las personas que son así, y diferentes características. Pero al examinarlas mejor, lo que estamos viendo en ese tiempo es que Jesús está dándonos una idea de cómo es la progresión de la obra del Evangelio, de la buena nueva de paz con Dios por medio de Jesús en nuestro corazón cuando Dios nos va cambiando. Al ir cambiándonos Dios, Jesús nos está diciendo, esas son las cosas que pasan y van en orden. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que Jesús dice, bienaventurados, felices, dichosos los pobres de espíritu, los que saben que son malos. O sea, dice, feliz cuando sabes que eres malo, feliz cuando reconoces tu maldad, feliz cuando te das cuenta de lo malo que eres, feliz eres cuando, y nosotros decimos, ¿cómo es posible? Feliz cuando, pero vimos que por ver lo malo que somos, por reconocer nuestra maldad, es el primer paso para acercarnos a Dios y buscar a Dios y ser transformado por Dios. Hoy él sigue con la segunda de esas frases, de esos dichos, y la segunda contesta una pregunta que la primera levanta. La primera dice que felices los que reconocen, los que saben que son malos, felices los pobres de espíritu, los que saben que no tenemos nada, o que felices esas personas. Y después la pregunta lógica que vendría es, ok, espérate, si yo reconozco que soy malo, ¿cómo debo reaccionar a mi maldad? ¿Cómo debo reaccionar a la maldad que yo veo en mi corazón? ¿Cómo debo reaccionar a realizar que yo soy malo, que yo soy peor de lo que yo pensaba? ¿Cómo debo reaccionar cuando veo lo malo que soy? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Alguna vez has pensado en esa pregunta? Cuando alguien tal vez te ha dicho, te ha levantado de espejo, no literalmente, levantado del espejo te ha dicho, mira cómo eres, mira cómo hablas, mira cómo vives, mira lo que haces, ves otra vez, ¿has visto eso? Te levantas del espejo y dice, mira cómo eres, eso no está bien, o tal vez te das cuenta solo de algo en tu vida que no anda bien. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos algo malo adentro de nosotros? Esa es una buena pregunta, porque normalmente reaccionamos mal. No, normalmente no reaccionamos bien cuando vemos la maldad que hay, algo nuevo, malo que hay en mí. Normalmente, cuando alguien viene a mí y me dice, Felipe, ¿alguna vez te has fijado que vos siempre eres, que haces esto, dices esto, o yo veo esa actitud en ti? Y no reaccionamos bien por lo general. Muchas veces caímos en la condenación, en el sentir de que yo no sirvo, que yo soy uno, es cierto, yo hago esto, yo soy así, siempre he sido así, yo nunca voy a poder cambiar, ¿para qué tiro la toalla? ¿Para qué trato, intento más? Yo nunca voy a ser diferente. Y nos deprimimos, sentimos el auto-odio, yo me odio, no puedo, yo soy una mala persona. Vemos lo malo que somos y entramos en la condenación. Otra reacción común es la reacción de negar, es decir, yo no soy así. Tú dices que soy así, pero yo no soy así. Es negar lo que somos, la maldad. Cuando alguien nos enseña algo malo de nosotros, la primera reacción es decir, ¿sabe qué? Yo sé que tú has visto eso, pero en verdad yo no lo hice. O lo hice, pero lo tuve que hacer. Tuve que mentir. La frase más popular, ¿va? Tuve que mentir. Tuve que hablar así a mi esposa. Tuve que hacer eso. Tuve que hacer el otro. Si no lo hubiera hecho, tal cosa hubiera pasado y lo tuve que hacer. Tú no negamos, nos justificamos, escondemos lo malo que hay en nosotros para que otros no se den cuenta, o justificamos. Otro es atacamos a la persona que nos enseña nuestro maldad. Tú me dices, ¿sabe qué, Felipe? Yo veo en vos X pecado. Y mi primera reacción, casi siempre, no importa que yo trato de cambiar eso, pero la primera reacción que yo siento es, te voy a atacar. Como la culebra que está ahí en una rinconada, en una esquina, y te acercas y te quiere atacar. Las personas están en su más peligroso cuando alguien viene a decir, hey, andas mal, deberías cambiar esa parte de tu vida. Cuando vemos eso y alguien nos dice y atacamos, decimos, ok, que es cierto, yo soy así tal vez, a veces, pero hablamos un poco de ti, bebé, porque tú tampoco eres perfecto. Y yo acepto lo mío, pero vamos a hablar de ti. Y atacamos a la otra persona. Y sabemos que ninguna de esas reacciones, o negar nuestro pecado, o caer en la condenación, o atacar a la persona que nos enseña nuestro pecado, ninguna de esas reacciones nos ayuda. Ninguna de esas reacciones nos ayuda a dejar de pecar. Más bien empeora la situación, porque pues, cuando caemos en condenación, ¿qué sentimos? Yo soy malo, no sirvo, soy débil, yo siempre he caído en eso, siempre voy a caer en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la próxima vez que viene esa tentación? No sentimos fuerza, no sentimos que podemos vencer el pecado. ¿Qué hacemos? Lo cometemos otra vez porque nos hemos dicho, yo soy malo, yo no sirvo, vemos el pecado, caemos en condenación. ¿Cuándo jamás has sentido condenación? ¿Has sentido que no sirves y que para qué intentar y que esto ha producido un cambio positivo en ti? Nunca, nunca. Las malas reacciones no nos ayudan a cambiar. Cuando yo niego mi pecado, cuando lo justifico, cuando digo, no, yo no soy así. Cuando alguien me viene y dice, hey, he visto eso en ti. Y yo digo, decime cuándo. Dame una lista de las veces que yo he hecho eso para que tú tienes que comprobar que soy así. En vez de aceptarlo, cuando yo niego y justifico mi pecado, no acepto. Y cuando no aceptamos nuestro pecado, ¿cambiamos? No, porque yo no voy a cambiar algo que no es un problema. Yo solo cambio lo que es un problema. Y si estoy en negación, no voy a cambiar. Cuando te ataco, que tú vienes a confrontarme o animarme, exhortarme, a enseñarme algo de mí y te ataco, tampoco voy a cambiar porque estoy enfocado en cambiarte a ti, no a mí. Estoy deflexionando la atención de mí a ti. Yo no cambio. Y Jesús nos enseña en Mateo 5, capítulo verso 4, que hay otra opción, hay otra forma de reaccionar cuando nosotros vemos, cada vez que somos enfrentados con nuestra maldad, cada vez que vemos otro pecado o el mismo pecado otra vez en nosotros, cada vez que realizamos, que reconocemos lo malo que somos, Él nos dice, hay otra forma de reaccionar, hay otra forma, hay otro, algo que debes sentir. Hay algo que debes sentir, hay una reacción que debes tener. Leemos lo que dice Mateo 5. Verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos los que lloran, los que lloran, los que la palabra llorar es no es chillar, es llanto, es duelo, es la forma de lo que uno siente cuando pierde algo muy importante o una persona muy importante, es el duelo, es el llanto, es estar devastado por el pecado. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, lo que yo puse mi resumen de ese es: felices los que lloran por su maldad, felices los que sienten duelo por su maldad, felices los que sienten profundamente tristes cuando ven su maldad, que realizan lo malo que es el duelo por su maldad. Jesús está diciendo que la reacción correcta al ver nuestra maldad no es decir, ni modo, no lo hice, no, es decir, wow, y sentir el peso de lo grande que es, de lo serio que es, de lo malo que somos, de sentir duelo, de sentir tristeza, llanto, llorar por nuestro pecado, llorar porque lo hice, llorar porque no quiero ser así. Y dice, felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Y decimos, espérate, eso no tiene sentido, es contraintuitivo, va en contra de lo que yo normalmente pienso. No, yo no pienso que voy a estar feliz si lloro. ¿Cuánto piensan eso? No puedo ver, pero yo sé que nadie está levantando la mano. ¿Por qué? ¿Felices lo que yo? No. Felices lo que están felices. Tristes lo que están tristes. Eso es lo que tiene sentido, ¿no? Felices lo que, bienaventurados los que están felices, no, él dice, felices los que lloran, y eso va en contra de lo que sentimos. Entonces nosotros evitamos la infelicidad cuando se nos enfrenta nuestro pecado, cuando se nos enfrenta nuestra maldad, hace, no me gusta decir que soy malo, no me gusta reconocer que tengo maldad, me gusta decir que antes fui malo, que antes hacía malas cosas, pero no me gusta decir que hoy día tengo maldad, rebeldía contra Dios en mí. No me gusta decir eso porque si veo esto y empiezo a sentir el peso, la carga de lo que soy, de lo que he hecho y de lo que hago, veo mi debilidad, mi impotencia contra mi carne de no poder cambiar lo que soy, de mis malos deseos que salen y yo tanto quiero obedecer a Dios, pero salen malos deseos y malos pensamientos y malas palabras y malas acciones, malas emociones. Yo veo, siento mi necesidad de Dios, mi dependencia de Dios, no siento que soy autosuficiente y eso produce tristeza, entonces lo evito. No quiero estar triste, pero Jesús dice, no es lo que tú esperas, no felices los que están felices, felices los que lloran, felices los que lloran. Para estar feliz tienes que llorar, Al ver tu maldad, al reconocer tu pobreza de espíritu, tienes que llorar. Y cada vez que ves tu pecado, tienes que experimentar duelo. Si de verdad quieres estar feliz, si de verdad quieres ser consolado por Dios, recibir el consuelo de Dios, tienes que sentir la tristeza por cada vez que ves a tu maldad. Y para hacer eso, nosotros tenemos que recuperar el llanto, tenemos que recuperar el duelo, tenemos que recuperar el sentir tristeza profunda cuando vemos a nuestra maldad, porque ese no es la reacción que sentimos cuando vemos a nuestra maldad. No, nosotros no lloramos. Yo lloro, casi no lloro, pero cuando lloro, cuando siento tristeza, yo siento tristeza por muchas cosas. Yo podría perder y algún día a lo mejor perderé a algunas personas tan importantes para mí que lloraré y yo sentiré una tristeza profunda. Y yo puedo perder mi trabajo y yo sentiría una tristeza muy profunda al fondo del bolsillo. Yo sentiría una tristeza. Yo podría tener un accidente y perder el uso de mi pierna. Yo sentiría tristeza. Yo podría perder mi tableta y sentiría tristeza, pero cuando veo mi pecado, yo nunca siento tristeza. Yo nunca siento tristeza. Yo no hemos perdido el duelo, la tristeza, el poder llorar por nuestra maldad, por nuestro pecado, el afligirnos de corazón, de arrepentirnos, vamos directo a uno de dos cosas. Vamos directo a la condenación, a decir, yo no sirvo. Pero ese no es duelo, eso no es tristeza. Es una resignación. Es una, yo no sirvo, que yo soy malo, yo sabía que era malo, más bien me voy a entregar a eso. Y bueno, eso no es tristeza, no es sentir la tristeza profunda. Y vamos directo a la condenación, vamos directo. Tal vez tú tienes conocimiento de Dios y tú has leído la Biblia y tú has escuchado el Evangelio. Entonces, tal vez para ti no vas directo a la condenación, vas directo a la gracia. Y saltar, brincar por lo que es el duelo, por la tristeza. No sentimos tristeza, pecamos y ¿qué decimos? Dios me va a perdonar, Dios me ha perdonado en la cruz. Y es cierto, todo lo que cantamos, ¿no? Es cierto, Dios nos perdona en la cruz y borra nuestra maldad y somos sus amigos, su sangre ha borrado mi maldad, gracias a Cristo. Pero por ir tan rápidamente a la gracia, perdemos el paso que Jesús dice. No, Jesús dice, tienes que sentir tristeza por tu maldad. Hemos perdido, no sentimos duelo, sentimos molestia cuando vemos nuestra maldad. Molestia porque tenemos que cambiar. No me gusta cambiar y cuando veo mi maldad, otra cosa que tengo que cambiar. Yo pensé que más o menos andaba bien. No, tengo que cambiar. Okay, siento molestia, siento frustración conmigo mismo cuando no puedo cambiar. Cuando hago la misma cosa otra vez y otra vez y otra vez. Digo, yo quiero cambiar, pero no frustrado, eso siento. Yo siento vergüenza por lo que hago. Yo siento vergüenza cuando otros me ven pecar. Yo siento vergüenza por lo que dirán. Pero no sentimos tristeza, no sentimos tristeza profunda. Entonces yo quería que nosotros viéramos en la Biblia algunos ejemplos del llanto, de dolor, de duelo, de la tristeza profunda que Dios espera que las personas que le conocen tengan cuando ven su pecado. Y eso, vamos a ver que eso no es una frase que dijo Jesús nada más. Eso es un tema que corre por toda la Biblia. Yo escogí algunos ejemplos, los puse en mis notas, como tú lo vas a tener en la pantalla, así lo puedes apuntarlo si quieres. Uno es Romanos 7, 24. Mire lo que Pablo el apóstol, Pablo el que plantaba iglesias, Pablo que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, este Pablo, mírelo como él se describió a sí mismo, el duelo, la tristeza que tiene por su pecado, hablando de su pecado, en Romanos 7, 24, miserable de mí. Son palabras de tristeza, palabras de... No puedo creer lo que hice, lo que soy, lo que hago. En Hechos 2:37 vemos cómo respondieron al mensaje de Jesús. La primera vez que proclamaron el Evangelio, el mensaje de Jesús, y dijeron, ustedes mataron a Cristo, ustedes asesinaron al Hijo de Dios. Y mire cómo ellos respondieron al oír eso, conmovidos profundamente. O sea, ellos sentían su pecado, sentían la gravedad, lo serio que era lo que habían hecho. Pablo escribió dos cartas que tenemos, quizás tres, porque él hace referencia a otra carta, pero dos cartas que tenemos a la iglesia en Corinto, en una ciudad. En la primera carta, él los reclama, él los exhorta, los confronta por bastantes pecados. Y mira lo que él dice de la reacción que ellos tuvieron a su corrección en 2 de Corintios, su segunda carta, 7, 9 en adelante. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, ustedes vieron su pecado, vez de enojarse conmigo, tal vez se enojaron con él en el momento al leer la carta, pero a lo largo, ¿qué sintieron? Tristeza. Tristeza, y esa tristeza los llevó a cambiar, a ser personas diferentes. En el Antiguo Testamento, mira lo que Dios dice por medio del profeta Joel, Joel 2:12 en adelante. A una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Cómo? Con ayuno, llanto, lamento. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora, Señor su Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Dios dice, la forma que yo quiero que vuelvan a mí, lo que yo quiero que hagan cuando ven su pecado es que dejen de comer. Que dejen de comer comida, que estén devastados por su pecado, que sientan una tristeza tan profunda, que lloran con llanto, que lamento, que ayunen. Recuerda cuando Jonás, el profeta Jonás fue enviado al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive, y llevó el mensaje, ¿cuál? El mensaje era, Dios, ustedes son tan malos, no hay esperanza para ustedes, Dios los va a destruir. Feliz día, se fue. Okay. Él vino con ese mensaje, Dios lo va a matar a todos, son tan malos. Y mira cómo ellos reaccionaron en Jonás 3, 6 en adelante. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Esas son acciones de tristeza, de duelo, es lo que uno hacía en esa cultura cuando alguien muriera, cuando había un ser querido que murió, eso es lo que hacían. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto de rey de sus grandes, ni hombre, ni animales, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepiente y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ejemplo tras ejemplo, hay otros. ¿Pero de qué? De la tristeza, de reaccionar al pecado, a nuestra maldad, con tristeza. No, así soy. Siempre he sido así. Así en mi familia. Sí, yo sé, tengo que trabajar en eso. No. Profunda tristeza. Entonces, si esa es la reacción que Dios espera de nosotros cuando vemos a nuestro pecado, a nuestra maldad, mire, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lloramos por nuestro pecado? ¿Cómo sentimos esa tristeza? ¿Qué hacemos para sentirlo? Cuando era niño, cuando era joven, yo actuaba en así con los amigos en obras de teatro y una de las cosas que uno quería hacer es llorar, así, a libre demanda, que llora y uno llore. Yo no podía, ni con la cebolla. Uno pone cebolla, nada. A veces un poco, pero no son lágrimas. Yo tengo una hermana, de las 5 hermanas que tengo, mire, una hermana que ella puede en cualquier momento llora y llora. En cualquier momento, ella decide llorar y le dice, hey, llora, y empieza a llorar. Increíble, a menos que te lo haga, después te sientes mal, porque es bien real, lo puede hacer al instante, en cualquier momento. Pero nosotros, sentir tristeza por nuestro pecado, sentir duelo por nuestro pecado, es más que solo decir, ah, pequé, ok, tengo que sentir mal, que estoy tratando. No, es más que eso. ¿Qué es sentir mal por nuestro pecado? Es más que todo, vienen por ver las consecuencias, por ver las consecuencias de nuestro pecado, por ver las consecuencias en nuestra vida. No, mire, nosotros tomamos a la ligera nuestro pecado y no sentimos duelo porque no vemos la destrucción que nuestro pecado. Y si tú dices, oh sí, la prostitución, la drogadicción, eso obra gran relajo en la vida de la persona. No, nuestro pecado, si tu pecado es la impaciencia, si tu pecado es el enojo, si tu pecado es la depresión, si tu pecado es el chisme, si tu pecado es la mentira, si tu pecado es la pereza, aún cosas que uno dice, eso no es el gran pecado. Todo pecado, toda rebeldía contra Dios obra destrucción en la vida de uno. Mire, todas nuestras vidas son marcadas, nuestra vida económica, nuestra vida relacional, nuestra vida familiar, toda nuestra vida, nuestra vida interior, los pensamientos, todo lo que somos es marcada por los rasgos de nuestro pecado. Somos dañados por nuestro pecado. Y las personas alrededor de nosotros son dañados por nuestro pecado. Cada vez que yo paso por un día con impaciencia, irritabilidad con mi esposa y con mis hijos, mire, yo estoy, mi corazón se está endureciendo. Yo no estoy siendo la persona, yo no estoy siendo, eso está destruyendo mi interior y eso está destruyendo a la salud mental de mi familia. Y uno dice, la impaciencia, irritabilidad, todos somos irritables, tú no eres tan malo. Y no, no soy tan malo, digo yo, pero viendo mi maldad, soy malo. Y mire, y mi impaciencia, mi irritabilidad crea un ambiente en mi casa. Y yo destruyo el ambiente, la forma de ver la vida. Ay, yo estaba pensando en ese mensaje y me puse a pensar en eso y yo pensé, wow, si yo no conquisto ese pecado, mis hijos van a tener una forma de ver a la vida, de ver a Dios, que es formada por una mentalidad estresada, una mentalidad con impaciencia, una mentalidad de no me molestes. Y digo, wow. Eso va a formarlos, eso los está destruyendo. Y nosotros, y los efectos en nosotros y en los demás, y también la destrucción que obra nuestro pecado en nuestra relación con Dios. Porque mire, cada vez que yo peco, hay una barrera que se levanta entre Dios y entre mí, entre nuestra relación. Yo me quedo más lejos de Dios cada vez que peco. Y hay una separación. Y si no he tomado mi decisión de seguir a Jesús, de arrepentirme y bautizarme, de entrar en esa relación con Él, mi pecado es la barrera que me separa de Dios. Pero aún después, mire, aún después nuestro pecado levanta una barrera entre nosotros y Dios y nos va alejando de Dios, nos va endureciendo nuestro corazón contra Dios. Esos son los efectos de nuestro pecado, la destrucción. Entonces nosotros sentimos duelo y tristeza y llanto por nuestro pecado cuando realizamos, cuando pensamos. Eso no solo fue un mal rato, eso es algo que está obrando destrucción en mi vida cuando pensamos en las consecuencias de nuestro pecado. Es sentir duelo por lo que hemos hecho. Y esa es la tristeza de que vienen de Dios. Recuerdo que dijo en Corintios, uno de los pasajes que leímos, no es solo sentir mal, es sentir mal de una forma que nos haga cambiar. Es sentir tristeza. Pero tristeza que nos haga cambiar, tristeza que nos mueva. Mira, la emoción, se apagó el micrófono.
Bueno, puedo gritar, pero mejor con micrófono, ¿eh? La tristeza es una emoción. Una emoción es una fuerza. No, no es cierto. Cuando sientes enojo, esa es una fuerza, es una energía. La emoción es una fuerza, una energía que te puede mover. Y la razón que felices los que lloran, porque ellos serán consolados. La razón que nuestra emoción de tristeza por nuestra maldad nos cambia es porque es una emoción que a sentir la consecuencia de nuestro pecado y no ahogarnos en la condenación y no negarlo y sentir lo fuerte y lo serio que es y sentir hasta llantos y lágrimas y sentirlo por adentro del corazón. Mire, esa emoción nos puede empujar, nos puede hacer mover, nos puede hacer cambiar, nos puede empujar a dejar a nuestro pecado, nos puede empujar a huir del pecado. La fuerza de la tristeza, de llanto por mi pecado, me debe empujar a decir, yo no voy a ser así. Yo veo las consecuencias, yo veo lo que pasa dentro de mí y alrededor de mí y entre Dios y yo cuando yo cometo ese pecado vez tras vez. Yo no quiero eso. Yo no quiero que mi vida sea marcada por eso. Yo no quiero que ese sea el legado que yo dejo. Yo no quiero ser así. Yo no voy a ser así. Entonces, esa fuerza nos deja
nos empuja, nos mueve a dejar el pecado, a decir no, nos da el valor, la fuerza de decir no, yo no voy a ser así. La tristeza nos mueve a dejar el pecado, la fuerza nos mueve a realizar nuestra necesidad de Dios. Cuando yo veo mi pecado como, así soy, así lo hice otra vez, lo dije otra vez, lo pensé otra vez, ni modo, es una cosita, yo voy a pedir perdón y ya todo está bien. Y si hay perdón y todo, pero mire, cuando yo no tomo en serio a mi pecado, yo no siento mi necesidad por un Salvador, pero cuando yo siento la tristeza de lo que está pasando en mi vida por mi pecado, cuando realizo eso, más que lo siento, más que lo realizo, más que yo, eso me mueve hacia la cruz, me mueve a dejar el pecado, me mueve a acercarme más a Cristo, a buscar su ayuda, a apreciar y recibir su perdón, a apreciar y lo que Él hizo en la cruz, a apreciar la vida perfecta. Mire, por ver mi pecado y por ver lo malo que soy, por sentir tristeza por eso y después realizar, espérate, Jesús vivió una vida perfecta, y si estoy en Cristo, su vida perfecta va encima de mi vida imperfecta. Y en los ojos de Dios, yo soy perfecto. ¡Wow! Sentir la tristeza por mi pecado me hace apreciar la perfección de Cristo que yo he recibido en Él muchísimo más. Me hace apreciar el perdón. Cuando yo no estoy sintiendo el peso de la tristeza de mi pecado, yo canto aquí en mi casa, yo canto de Jesús y la cruz y eso es una canción. Pero cuando yo siento la tristeza por mi pecado y después yo canto de la cruz y de aquel que tomó mi lugar y pagó el precio por mí en la cruz, todo cambia. Yo siento algo, un aprecio, un amor por Cristo que yo no siento cuando no siento el duelo por mi pecado. Y mire lo que Jesús dice que pasa. Cuando lloramos por nuestro pecado, cuando lloramos por ver nuestra maldad, somos consolados. Recibimos el consuelo de Dios por de huir de nuestro pecado y correr a Salvador. Por cada vez que pecamos, huir de nuestro pecado y correr a Salvador, por abrazar más fuertemente a Cristo, recibimos el consuelo de ser su hijo. El Hijo de Dios, el consuelo de ser perdonado, el consuelo de ser salvado por Él. El consuelo, mire, de ser transformado por el Espíritu. Porque si yo no siento el peso, el duelo, la tristeza, la consecuencia de mi pecado, yo no valoro tanto el hecho de que el Espíritu Santo está en mí y me está cambiando. Y qué bueno, es como el aire acondicionado, qué bueno, está ahí por ahí, está funcionando. Pero cuando hay calor y uno y no, deja de funcionar el aire, uno aprecia el aire. Cuando yo veo la cuando siento la tristeza por mi pecado, y digo, wow, yo tengo que ser cambiado. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que me está cambiando, que no me está dejando quedar como soy. Entonces, si felices los que lloran por su maldad, por su pecado, ¿qué debemos de hacer? Debemos llorar, debemos sentir duelo, debemos arrepentirnos y debemos recibir el consuelo de Dios. En términos prácticos, debemos sentir duelo. Mire, cada vez que pecamos, debemos tomar un momento, una pausa y decir, y sentir los efectos, la destrucción de nuestro pecado. Piensa en tu pecado persistente de hoy, de ese tiempo en tu vida, que una emoción o una forma de pensar, una forma de hablar, algo que haces. Okay. Pensar en eso, dejar que Dios te llene con tristeza por ese pecado. Piensa en las consecuencias en tu vida, en tu relación con Dios por ese pecado. Eso es lo que debemos dejar que Dios nos haga sentir cada vez que pecamos. Y por sentirlo, debemos arrepentirnos. Debemos huir del pecado y correr a Jesús. Debemos decidir, yo no voy a dejar que ese pecado sea parte de mi vida. Yo no voy a ser así. Voy a correr a Salvador, voy a correr a Cristo. Y mire, para ti, si nunca has tomado tu decisión propia de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de arrepentir y bautizarte, de tomar esa decisión, mire, cuando tomas esa decisión, lo que pasa es que Dios te lleva de reino de tinieblas al reino de la luz.
a su familia, a su perdón, a su aprobación. Y tú puedes en un instante recibir el consuelo de Dios, el consuelo de saber que todo está bien entre Dios y yo. Yo soy salvo y perdonado por toda la eternidad. Soy el Hijo de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, estoy listo para tomar mi decisión. Y puedes arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo. Y para los que tú dices, ya he tomado esa decisión, yo me he arrepentido hace años. Okay, que mire, cada vez que pecamos, debemos recordar esa decisión y arrepentirnos por decir, espérate, yo acabo de tomar una decisión de hacer algo, de cometer una acción, de pensar algo, de sentir algo, y de mí, yo era el soberano en ese momento. Y yo decidí hace mucho tiempo que Jesús iba a ser mi Señor. Ok, yo voy a firmar de nuevo esta decisión, yo voy a dejar ese pecado, yo me voy a arrepentir una vez más de mi maldad. Y después debemos gozar constantemente del consuelo. Tú dices, ok, ¿qué? Yo he visto a la gente cuando sale del agua, cuando toma su decisión, yo he visto la felicidad, ellos sienten el consuelo, la paz, la alegría de wow, yo estoy bien con Dios. Pero yo ya he tomado mi decisión, ¿cómo puedo volver a sentir lo que Jesús dice? Felices los que lloran porque serán consolados. ¿Cómo puedo sentir eso todos los días? Porque yo peco todos los días, ¿cómo puedo llorar todos los días y sentir duelo por mi pecado y sentir la consolación de Dios todos los días? ¿Sabe cómo? A sentir el peso de tu pecado, la carga, la tristeza. Y dejar sentir eso, tomar un segundo para sentir eso. Y después mira arriba. Y si tú estás en Cristo, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si tú estás unido a Jesús, y mirar arriba y decir, gracias. Tú pagaste precio por eso. Y a pesar de eso, tú me amas. Y yo soy todavía el Hijo de Dios. Increíble. Debemos agarrar el hábito de decir gracias a Jesús, lo que estamos en Él, decir gracias a Jesús tan frecuentemente como pecamos. Y así recibimos constantemente el sentir de consuelo y el gozo de Dios. Vamos a tomar un tiempo. El tiempo de la Santa Cena es uno de los mejores momentos en la semana para pensar en nuestro maldad, para sentir el duelo, la tristeza de nuestro maldad. Y de recordar el Salvador, de recordar a Jesús, de recordar su cuerpo y su sangre y decir gracias, tu sangre ha quitado mi maldad, gracias Cristo, satisfecha está la ira del Señor, gracias Cristo, felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias por ser bueno con nosotros. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser personas que fácilmente, rápidamente, vemos y reconocemos nuestro pecado, nuestro maldad. Ayúdanos a ser personas que rápidamente sentimos la profunda tristeza de la realidad, de las consecuencias de nuestro pecado. Ayúdanos a ser personas que usamos esa tristeza para empujarnos a huir de nuestro pecado y correr a ti. Gracias por Jesús, gracias por la cruz. Consuelo que tú nos das. Amén.